Bueno, Lorena Salvatelli, ¿con qué materiales se quedó Misiones y qué materiales llevaron los investigadores a la UBA?
No, finalmente todos los materiales, los arqueólogos de Buenos Aires y de La Plata, que era con los que estábamos trabajando, no llevaron materiales, ellos llevaron únicamente fotografías para hacer el trabajo de investigación a partir de fotografías. Todo el material quedó al resguardo de la provincia, y se encuentran acá en Misiones. No, no se llevó nada de materiales afuera de la provincia.
Sí, me habías comentado al principio cómo se originó este proyecto de ir a investigar ahí ese refugio nazi.
Sí, a través de este proyecto de arquitectura lítica. Digamos, en el avance de los días de investigación, hay una de las estructuras que es la más conocida, que es la que posee la bañera en un baño, digamos, y eso nos daba indicios de una típica construcción o ¿cómo se llama? O reutilización en el siglo XX por los azulejos, esos blancos que tiene esa bañera. En la investigación también se sacó un fragmento de una terminación de esa bañera, que es también típica confeccionada en Inglaterra, y también es de la década del fines del 30, principios del 40. Esa casa, digamos, o esa estructura, es una estructura donde las habitaciones con las que nos encontramos podría ser utilizada como una casa común y corriente. O sea, que la utilidad de esa estructura podría haber sido de una casa. En la segunda estructura que trabajamos, tenía una arquitectura un poco más complicada de entender, sobre todo también porque, bueno, sabemos que la selva nos aborda bastante en muy poco tiempo, y había partes de la casa o de la estructura que no se comprendían muy bien qué función cumplían. Hablando con los pobladores y viendo un poco cómo estaba organizada esa estructura, pudimos observar que podría ser parte de un sótano, una parte donde hicimos una de las excavaciones, con una primer planta, diríamos, que la podrían haber utilizado como almacenamiento o refugio. Y una tercera estructura que está en un lugar bastante inhóspito y están todas en un lugar bastante inhóspito, pero la tercera está en una elevación, está muy complicado llegar y justamente al estar en una zona muy elevada, tiene una vista increíble del río Paraná y de las fronteras con Paraguay. Entonces, la idea que tenemos, aparte por la arquitectura, las habitaciones y la arquitectura que tiene esa construcción, estábamos pensando que podría haber sido utilizada como un puesto de vigía. Asimismo, como te hacía la comparación antes de las construcciones jesuíticas, esta tiene una característica muy particular que jamás se le hubiese cruzado por la cabeza a los jesuitas hacerla de esa manera. Al estar en una elevación y sobre el afloramiento rocoso de la arenisca, están reutilizando parte del afloramiento para una de las paredes. Esto los jesuitas nunca lo hubiesen pensado así. Ellos hubiesen hecho los ladrillos, los sillares, y hubiesen armado la pared con sillares, no utilizando el afloramiento. Eso es muy extraño. Aparte también estas construcciones lo que tienen de particular es, por ejemplo, las entradas o las escalinatas o las rampas en posiciones muy raras, diríamos. Está bien que en algunos lugares no podría haber sido por otro lugar porque justamente o tenés una barranca, pero en la segunda estructura la puerta de entrada está mirando hacia la ladera de la montaña. Entonces, en otro, otra, digamos, otra mentalidad u otra forma de pensar esa casa, o alguien que no estaba buscando resguardarse o
refugiarse,
es hubiese hecho la entrada por otro lado más accesible, diríamos.
Pero, o sea, vos definiste puesto de vigía, o sea, no era un lugar para ir a esconderse y vivir allá, sino más utilizarlo más como puesto de vigía, es esta estructura,
una,
¿sí?
Una de las estructuras, tercera. O sea, para nosotros las tres estructuras forman parte de un conjunto, que una se utilizó para una cosa, otra para, digamos, tenían cada una su utilidad. Una para una casa de convivencia diaria, otra de refugio o almacenamiento y otra de puesto de vigía. Cada una tenía su función dentro de este conjunto de estructuras. Pero, asimismo, la cantidad de material del registro arqueológico que salió, de los materiales, son muy pocos para una vida diaria constante.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si ustedes, si se puede determinar si esa casa fue abandonada hace mucho tiempo, bueno, o se vivió poco tiempo.
A ver, lo que te comentaba antes es, tenemos materiales en proporción muy poquitos para pensar en que haya estado ocupada mucho por un largo tiempo. Eso estamos casi seguros. Las evidencias que tenemos son estas monedas de distintas nacionalidades que nos hablan de los años 1935 aproximadamente hasta 1940-43.
¿Que se utilizaban en la época?
Sí. Son monedas argentinas, paraguayas, brasileras, españolas, inglesas y alemanas.
Y bueno, ¿eso qué significa haber encontrado monedas de distintas nacionalidades?
Bueno, lo que tenemos, digamos, lo que barajamos como hipótesis o tenemos como hipótesis es que hay documentos que hablan de este proyecto super secreto que armaba refugios para los altos mandos de los alemanes en distintos lugares del mundo.
¿Y gente de distintas nacionalidades? O
no, son todas son de las altas esferas
de Alemania.
De los alemanes. Entonces, este proyecto super secreto lo que hacía era armar refugios en distintos lugares del mundo, pero que fueran lugares casi inhóspitos. Desiertos, selva, no sé.
Por las dudas.
No, claro, cuando están viendo que están perdiendo la guerra. Entonces, dicen, bueno, los tenemos que sacar de acá, porque si perdemos la guerra, no se pueden quedar en Alemania, los altos mandos de los nazis. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos, los llevamos a otros lugares. Entonces, arman estos refugios en distintos lugares del planeta, si querés, de distintos países.
Entonces, ¿acá habrán colaborado misioneros en la construcción de esos refugios?
Podría ser. O sea, no te puedo decir si
no se puede terminar tampoco eso.
No.
¿En qué año habrán construido?
Bueno, entonces la idea que nosotros tenemos es que este proyecto super secreto que tenía la aeronáutica nazi, aparece, digamos, o los datos dicen, los documentos dicen que es entre el 42, el 43. Entonces, la gente que vino a hacer estos refugios, y probablemente hayan pedido colaboración a alguno de la zona o no, en realidad, si te pones a pensar, no deberían haber pedido colaboración si no iban a saber que ahí estaban construyendo cosas. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que probablemente solo algunas personas alemanas, básicamente, algunos obreros alemanes hayan hecho esto.
¿Y es un lugar así muy aislado? ¿Hay casas cercanas? ¿O no, en aquella época cómo habrá sido?
No, digamos, es a ver, un lugar bastante complicado de llegar hoy en día. Digamos, está dentro del predio del parque, pero bueno, o sea, hoy porque tenés el camino hecho hasta el parque. Pero
hay un cartel que dice Borman, casa de Borman,
claro,
algo así.
Digamos, la leyenda de la zona plantea la que Borman haya vivido allí en esa casa. El tema es que nosotros no podemos decir que el señor Borman vivió ahí, primero, porque hasta que no tengamos la firma de él puesta en algún objeto, no podemos decirlo. Los documentos tampoco mencionan, digamos, todavía no encontramos ningún documento ni nada que mencione que Borman estuvo en esa casa. Y la tercera, y digamos la más fiable, es que se hizo ADN en un cuerpo en Berlín y dio que era Borman, pero eso en el año, no me acuerdo, creo que 70 y pico. Entonces, ya con ese dato, es como bastante poco probable que haya estado acá. Igualmente, otra de las razones por las cuales quizá no haya estado jamás Borman ahí, es que cuando llegan a Argentina, los altos mandos alemanes que se tenían que esconder, Argentina les abre las puertas como cualquier otra persona. Entonces, pudieran vivir en Bariloche tranquilamente, en terribles estancias o mansiones, en Córdoba, en cualquier lugar. Entonces, no era necesario que se escondieran como lo habían pensado en Alemania hacía unos años atrás. Porque Argentina dijo, bueno, listo, vengan, no hay ningún problema.
Claro, aparte entonces, en aquella época es un lugar inhóspito, inaccesible, lejos de la población.
En un principio, desde Alemania, digamos, como ellos estaban viendo que estaban perdiendo la guerra, dijeron, bueno, hay que esconderlo. En otros países quizás sí se utilizaron estos refugios. Pero acá no hizo falta porque el país mismo los albergó sin ningún problema. Digamos, quizá en otros países no los albergaban tan abiertamente. Entonces sí tuvieron que refugiarse.
¿Ese lugar ahora está protegido? ¿Nadie puede acceder a mirar, no sé, curiosear? Llama la curiosidad.
La idea es, Parques está teniendo mucho cuidado en este sentido. Y la idea es preservar el patrimonio que es de todos, digamos. La idea es tratar de seguir investigando para decir qué pasó ahí. Entonces, la idea es que todos preservemos ese lugar para que se pueda, digamos, en futuras investigaciones ver qué pasó. Y poder decir fehacientemente, porque ahora son todas hipótesis, son las primeras hipótesis que tenemos, porque con un trabajo de campo de una semana, 10 días, uno no puede hacer magia. Solo son las primeras aproximaciones que tenemos. Todo esto surge a partir de los materiales que encontramos, de cómo vimos las construcciones de esas estructuras, pero hay que seguir investigando. O sea, no con eso, o sea, fuimos 10 días y terminamos. No, ahora hay que seguir toda la investigación de documentación, como te decía antes, de los materiales, de seguir viendo en catálogos qué tipos de frascos eran y de qué fechas eran, de qué épocas eran, porque todo eso hace que nosotros podamos, digamos, acotar en qué periodo hubo actividad ahí, en esas estructuras. Asimismo, se encontraron fragmentos de pizarra que los niños utilizaban en la escuela, en la década del 50, 40 y pico, 50. Entonces, un fragmento de un zapatito de cuero.
La pregunta es, ¿vivían niños ahí entonces?
El tema es que, hablando con uno de los pobladores, él recuerda haber ido a jugar ahí, con un compañerito que vivía en una de esas casas. Entonces también hay que seguir investigando y hablando con los pobladores, hacer la parte de registro oral de los pobladores, ver qué recuerdan, qué.
Claro.
Por eso no.
¿Eso quién va a hacer? ¿Quién va a seguir esa investigación?
Bueno, la idea es continuar, supongo que nosotros, pero bueno, se puede. hay que conseguir los fondos, ¿no?
Claro, tienes, o sea, misiones, o la
no,
gente
no,
la UBA.
En conjunto, en conjunto, seguir en conjunto, sí.
Pero, ahora, esos materiales que resguarda ahora el museo y que están en caja, ¿en algún momento, una vez que se hagan todos los estudios, lo van a exhibir?
Sí, la idea, justamente, a lo largo de los días que estuvimos en la excavación, como salió, como te comentaba, el fragmento de botella de la patrona, después paseando por otra casa abandonada de hace 15 años, que nos llevó la persona donde estábamos parando, encontramos una botella de aceite de la patrona entera. Entonces la idea fue rescatar esa botella para colocarla en la exhibición como muestra de lo arqueológico, de lo que sí apareció en excavación. Sí, obviamente que en cuanto se abre el museo queremos hacer la exposición de estos materiales porque son
patrimonio. Claro, patrimonio ya de Misiones.
Claro, es patrimonio de todo el pueblo misionero, ¿no?